to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Estupendamente, Koldo.
Qué maravilla.
Egunon.
Cómo me alegra eso, hombre. Unai Burguete, ¿qué tal, Unai?
Egunon, muy bien.
Y Gemma Escapa, ¿Gemma?
Bien, mejorable, pero bien, vamos a decir.
Bueno, mejorable el mundo
siempre,
en general.
Siempre.
El mundo está mejorable, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, claro.
En cierta medida. Bueno, estábamos aquí hablando de algunas cuestiones, sobre todo de la perversión que hay en Madrid, ¿no? Cómo está pervertida la política. A ver, yo el otro día me quejaba, y voy a seguir quejándome, porque, os voy a decir la verdad, creo que la gran mayoría de las cosas de las que se habla, sobre todo en Madrid, fundamentalmente en Madrid, a la gente le importan un bledo. Estos son cosas de la politiquería. Pero es que la politiquería lo llena todo.
Sí.
Por desgracia, lo llena casi todo.
Sí. En los medios, sí, desde sí. Luego, sí. Yo luego no sé si en las conversaciones, digamos, o en la vida cotidiana, en la calle, en las familias, en los trabajos, en las conversaciones, no sé si es así, sería terrible. Yo sospecho que la gente efectivamente en sus sí. grupos de trabajo no habla de esto, o sea, porque es que me parece que hablarán, pues yo que sé, en Madrid, pues de la situación del transporte, de la vivienda, de la situación económica de las familias, de la situación de sus hospitales, cuestiones más humanas, diría yo, ¿no? Porque esto en realidad a mí me parece como una especie de, no sé cómo diría, una novela externa, como un, como si fuera un cuento, una cosa que no es real, ¿no? Que afecta a unas personas concretas, y lo que se pretende a veces con los medios es como que empapase a todo el mundo, como si quisieran que a todo el mundo eso fuese un tema trascendental, que fuera lo primero, la prioridad en su vida. Y claro, pues eso no es posible, ¿no? A mí sí me parece, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿qué podemos hacer, qué pueden hacer los medios para que esto no sea tan, no se focalice tanto, no tape todo el resto? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, Gemma, también esto es una cuestión de la los medios, como hay de todo, reflejan, ¿no?, lo que una realidad que está ahí, que sale de toda la de todo el se produce un ruido enorme, continuo, pero es un ruido fundamentalmente, ¿no? Lo esencial, los temas de trabajo, los salarios, la vivienda, esos son los temas importantes.
No sé, periodismo de investigación, eso que un periodista hacer
es
un...
periodismo de filtraciones.
También.
El de investigación
no existe.
Es una ficción. Claro.
A mí me gustaría, por ejemplo, sobre algunos temas conocer, o sea, bueno, conocer, pero que alguien realmente me diera, pues eso, un documental, una investigación, bueno, con fundamento. Oye, mira, esto es así, funciona así, este... Y no sé qué hacer.
¿Pero qué necesitas conocer?
No sé, yo soy...
De cada tema, por ejemplo, ¿no? De los temas importantes. Mira, que si hubiera
tú,
algo...
Si tú ahora tuvieras...
Es que no me fío de lo que
pues
veo,
unos
leo,
cuantos,
no me fío.
Pues
no,
si tuvieras unos miles de cuantos euros locos, por ejemplo, ¿no? Sí. Montas un digital con unos cuantos periodistas, cuentas lo que te venga en gana porque no hay problema, nadie te va a perseguir. Luego te asocias con un sindicato como Manos Limpias o como alguna organización como los de Hazte Oír o alguna cosa así, es decir, con gente del Yunque o gente así.
Ayer le oí a Toni Cantor, en un sitio que pasaba hasta por una pantalla, le vi como súper delgado y tal, hablando, y digo, uy, estoy vivo todavía.
Bueno, pues te digo que tú montas eso, Te aprovechas, por ejemplo, de lo que decía el otro día en el diario La Razón, el otro día aparecía en portada el que había sido consejero en la Comunidad de Madrid, que es juez. Es juez, ¿no? Y decía que la mayoría del PP, o sea, la mayoría de los jueces está vinculada al Partido Popular, o más cercana al Partido Popular. Si tú te juntas con eso, juntas una cosa con otra, montas lo que hay ahora mismo.
Sí.
Un acoso judicial general es una causa global contra no se sabe qué, pero que distorsiona todo el panorama. Y a la gente esto le abruma. ¿Qué pierdes? La confianza ya, en las instituciones, la confianza en todo.
La gente pero está muy cansada de todo esto.
Pues que además...
Y... Adelante, sí, sí.
No, que
sí.
Lo que está ocurriendo en Madrid justo es que es el mundo al revés, porque la persona que está juzgada y que ha defraudado, de momento está de rositas, que es el hermano de Ayuso, y al final el que ha acabado dimitiendo es el portavoz del PSOE y con el fiscal general también en la cuerda floja. O sea, es justo todo lo contrario de lo que debería estar pasando, que debería estar el foco en la persona que ha defraudado, ¿no? Y como comentabais, todo esto también nace de un bulo, de una mentira, y es que todos esos pseudomedios, pues nada, lo que estamos viendo es que al final montan ese medio falso, se dedican a lanzar mentiras, y al final es una empresa suya para enriquecerse y hacer dinero, que es lo que están haciendo con los bulos.
Pero hay que buscar, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de la cantidad de bulos, mentiras, mitos falsos, todo esto que circula por ahí, toda esta basura, ¿no? Que distorsiona todo y que habrá mucha gente que se lo crea, vamos, por supuesto.
Hombre, los primeros que se lo creen interesadamente son medios convencionales.
Eso es, ya de entrada.
Sobre todo televisiones.
Sí, efectivamente.
Que trabajan a favor de obra.
Claro. Claro.
Y que colocan en las tertulias a los que están lanzando los bulos. Claro.
Hay que llenar tertulias. Yo no veo ninguna, pero veo pues como en imágenes que ves tantísima gente, tantas horas hablando de nada. O sea, de nada, quiero decir que...
No, sí están hablando de algo. Sí, porque todo eso tiene que ver con la maquinaria que se alimenta. Ellos mismos, como dice Unai, pues efectivamente, es que muchos de ellos son los bulistas, que primero en un digital sueltan una mentira y luego van a defenderla a las televisiones.
Sí, es que es así.
Y esto va incrementando la bola y al final uno observa el panorama y dice, ¿en manos de quiénes estamos?
Sí.
Porque todo eso son intereses ideológicos o económicos. No nos engañemos. No hay otra cosa detrás.
Sí, y luego además es que las instituciones públicas están financiando todos esos pseudomedios con muchísimo dinero.
Dependiendo la ideología del medio. Lo que pasa es que como hay una gran cantidad de medios que tienen que ver con la derecha y la ultraderecha, pues están financiados por eso.
Qué pena. La verdad es que se pierde la credibilidad.
A todos los niveles, es todo el tiempo. Pero es muy preocupante, a mí me parece preocupante, y sobre todo porque genera mucha indefensión, porque aquí de lo que hay que buscar son las formas, ¿verdad? Esto no puede quedar así, ¿no? Vamos, fuera de cualquier mínima responsabilidad. Esto es esencial, esto tiene que haber. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la búsqueda de las herramientas adecuadas, en la exigencia, en todo lo que sea. A mí me parece que la labor de la información es fundamental en la sociedad. Los medios, el hacerlo con arreglo efectivamente a un código ético, lo que significa, porque es importantísimo todo eso. Si no ponemos los filtros adecuados para captar, para desmentir, para poder... Es que estamos vendidos todos.
La toma de decisiones se basa, entre otras cosas, en la información que recibes.
Hombre, es fundamental eso.
Si no puedes contrastar, claro. Pues es que, claro, ¿qué decisiones vamos a tomar?
Bueno, lo que pasa es que esto es tan viejo como la historia, ¿eh? Aquí coges a Goebbels y ya sabes lo que decía.
Sí.
Miente, y cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá.
Claro,
se acabó, y eso es lo que está pasando ahora mismo.
Pero es que no nos olvidemos que ya ha quedado lejos que el presidente del gobierno se tomó unos días de reflexión hace meses también y paró su actividad por el tema de la judicialización de su mujer, de los bulos que había alrededor, tal cual. Han pasado muchos meses y esa ley de medios de comunicación que iba a llegar y tal, esto está parado. No hay nada.
No se sabe, yo no sé.
¿Cómo te metes en ese lío?
Ya.
No se sabe.
Por eso,
la libertad de prensa...
Esa reflexión que hizo no llegó a nada.
¿Libertad de prensa qué es?
¿Qué es? Te pregunto.
No, hay una confusión. Hay una confusión absoluta. Porque una cosa es la libertad de prensa, lógicamente. Hay una confusión con la libertad de expresión. Pero libertad de expresión no significa que tú puedas mentir.
No, para nada.
Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Y te suelen decir eso de, no, bueno, pero ya hay un código penal que te avala si hay injurias. No, pero es que no hace falta injuriar. Solamente hace falta calentar con medias verdades, es decir, no perseguibles, calentar cualquier cosa, cualquier información. Eso es muy fácil, es muy sencillo. Eso está pasando todos los días.
Sí, sí.
Si yo estoy hablando, mira, la mayoría de las noticias, yo te cojo ahora, te abro titulares de cualquier medio digital, por ejemplo, no digitales y convencionales, y te cuento cosas que dices, pero eso es noticia, no importa, pero si yo estoy hablando todo el día de Begoña,
sí.
Begoña Gómez,
sí.
Que se pinta un ojo, se deja de pintar, o que va no sé dónde, o que, se, sí. Estado, o que sí. Se reúne con fulanito, que no tiene por qué ser nada negativo, pero si te estoy contando eso, te estoy alimentando una historia, que algo hay detrás. Y como todos nosotros lo único que tenemos son ganas de creernos lo peor, pues al final lo que hacemos es concluir que, ¡buah!, esto es un lío, aquí hay mucho tomate detrás. Uh-huh. Y esta es la realidad.
Todos son corruptos, ¿no? Claro. Es al final, esto es lo que la gente, ¿no? En la calle es lo que oímos, lo que, y cuántas veces, al final hay una desafección absoluta, ¿no? De todo el sistema. Y eso es muy perjudicial también.
Bueno, dice algún oyente, evidentemente a los que tienen que levantarse a las 7 para ir a trabajar les importa un bledo lo que pasa en Madrid, cuando además no nos enteramos de lo que pasa aquí. El buen periodista debe sacar al entrevistado lo que no quiere decir. Lo otro ya viene en el guión del gabinete de prensa correspondiente. Le voy a decir a este oyente que normalmente cualquier entrevistado va a contestar lo que quiere el entrevistado, por mucho que yo insista o por mucho que dejen de insistir. Hay también una falsa percepción, Unai, tú eres periodista y lo puedes confirmar o no, o me llevas la contraria, pero hay una falsa percepción muchas veces, ¿no? Que periodistas que suelen preguntar y repreguntar y repreguntar y repreguntar. Si el entrevistado no quiere, volverá a contestar lo mismo en la repregunta que en la repregunta que en la repregunta. La sensación que uno tiene es decir, ¡oh, qué periodista, he estado preguntando! No, lo importante no es eso. Lo importante es qué te ha contestado el otro.
Eso es.
Y normalmente no suelen decir nada que no quieran ellos decir. Eso os lo digo por propia experiencia y llevo ya casi 40 años en esto.
Uh-huh. Sí, totalmente. Y luego no nos olvidemos que cuando entrevistas al final al cargo político importante, nunca se va a salir del argumentario que tiene creado. O sea, es muy difícil que le puedas sacar alguna cosa y al final, aunque le repreguntes, lo que dices tú va a seguir respondiéndote lo mismo.
Por eso es que muchas veces luego queda esa aureola de decir, oh, fíjate, no, cuidado.
Es
que lo importante no es lo que haga el periodista, sino lo que contesta la persona.
En realidad
persona
eso no sería una entrevista, eso es una declaración.
Uh-huh. Es que muchas veces...
Es que no, es un monólogo.
A ver, el periodismo actualmente funcionamos, el 80% de las noticias que circulan son declarativas. Es decir, alguien que quiere contar algo para que nosotros lo publiquemos.
Uh-huh.
Ya lo sé, es así de... Por desgracia, uh-huh. Esto funciona así. ¿Tú sabes la cantidad de convocatorias que tenemos todos los días los medios de comunicación en ruedas de prensa? Es decir, elementos declarativos de gente que nos quiere contar cosas. Te quedarías impresionada.
Sí. No, bueno, yo soy muy naif, entonces
se
me
buscan
parece
altavoces,
muy frustrante
¿no?
poder...
Además, más o sea, que... La mayoría son declarativas. Yo comprendo sí. que estas cosas las desvelas y dices... Ah, pues, bueno, lo único que luego, ¿dónde llega la diferencia? En la interpretación que podemos hacer los que estamos aquí contando la historia, nada más.
Y luego muchas de esas convocatorias que al final, si acude el periodista, luego te dicen, no se puede preguntar. Sí. Eso también pasa muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí.
Te llaman a una convocatoria de rueda de prensa, asistes, y sí, pero no vamos a responder a las preguntas de los periodistas. Entonces solo escuchas lo que ellos han querido.
Son declarativas, por eso. Bueno, dice, aparte otro oyente que decía, lo peor de los bulos no es que haya gente que se los crea, es que al final no nos vamos a creer a nadie nada.
No está claro.
Dice, hay un proverbio chino que dice, el sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice, y se puede añadir que lo que escribe, publica, etcétera, dice este oyente. Dice, hace tiempo que los jueces habían perdido la decencia. Casos como el de Eloy Velasco es para que el Consejo del Poder Judicial le cesara. Pero se cesa a Epidio, dice, por meter en la cárcel a un banquero corrupto. Dice, para la mayoría de los jueces, Vox es un partido de extrema izquierda. Bueno, ha ido un poco lejos el oyente, pero bueno. Se pasan los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de falta de medios y de personal, y están la gran mayoría paralizando todo y gastando dinero y medios investigando denuncias del grupo de delincuentes Manos Sucias, dice este oyente. Sí, hay cosas, yo creo que hay cosas que hay que transformar, ¿eh? O sea, vosotras sois juristas y yo comprendo que va en contra de los criterios fundamentales, pero esto de la acusación popular se ha pervertido hasta un punto ya nefasto.
Bueno,
es decir,
siempre ha estado cuestionado, de hecho, no
sí,
todos
lo está,
países
lo está.
Hay.
Yo tengo muchas dudas.
No. Está permanentemente. Yo creo que había reformas, ¿no? Procesales hay una línea que dice que tiene que desaparecer eso, vamos. Quiero decir, que aboga por la desaparición de la acusa de lo que es por... Y hay algunos, y hay tribunales, depende de cómo... En algunos se deniega, ¿no? El personamiento. Sí, sí. Desde ahí también depende de cómo...
No es universal la posibilidad.
No, evidentemente. Pero sí, pero está prevista, con lo cual se puede utilizar.
A mí no me parece mal que exista la previsión, ¿eh? Pues como todo, hay que utilizarlo debidamente y con un control. Entonces, pero es que en este tema de la justicia estamos llegando a un punto que también, un poco pasando del tema de la comunicación, en el que estamos asistiendo pues a un descrédito de lo que es la judicatura, que la gente, yo pienso, las personas tienen juicios o procedimientos particulares, individuales, que les afectan, y claro, viendo la manera en que se resuelven o se tramitan o se gestionan las cosas, es lógico que desconfíen.
¿Cómo no se ha de confiar, claro, Gemma, si lo decía Unai al principio? Si en el caso, por ejemplo, vamos al caso de, a ver, un bulo que sale de la persona que está asesorando y trabajando con Díaz Ayuso. Suelta un bulo de un señor que ha confesado, porque lo hemos visto en los correos electrónicos, que ha cometido delitos. Y los ha asumido, porque su abogado lo ha reconocido. Bien, eso es un capítulo. Resulta que eso se convierte en una causa externa donde el fiscal general está ahora mismo investigado, donde está cuestionada toda la fiscalía, donde el señor del secretario general de la Comunidad de Madrid ha tenido que dejar su cargo. Esa causa corre como la pólvora y la del otro señor ni se mueve. ¿Eso quién tiene la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? ¿De los tribunales? ¿De la justicia? Porque al final dices, oye, ¿quién está metiendo mano en todo esto?
Pues mira, nosotras...
¿Cómo es posible que una causa como la Púnica lleve 15 años parada, o 10 años parada, o no sé cuántos años parada? ¿Cómo es posible eso? No, es que hace falta investigar mucho. No. Es que cuando llega la resolución de eso ya a nadie le importa. Ya no tiene consecuencias políticas.
Pero está claro que dormir las causas, la justicia lenta nunca es justicia. Una justicia tardía es una injusticia.
Pero cuando se hace intencionadamente,
sí, sí,
y eso se hace intencionadamente, eso es prevaricación. Para mí es prevaricación. Y creo que la justicia tiene mucho de eso. Ya lo siento, tiene mucho de eso. La sensación que da es esa.
No, y no solo en los grandes asuntos, ¿eh? Yo insisto en que en el trabajo que nosotros hacemos, que es a nivel privado y digamos en los procedimientos pequeños, vamos a decir, también hay esa cierta percepción, ¿eh? Porque es inexplicable por qué procedimientos se atascan tanto. Nosotros siempre solemos decir, los únicos profesionales que cumplen con los plazos procesales es la abogacía. O sea, el resto de operadores jurídicos no se sujeta a los plazos procesales y además no tiene consecuencias que no se sujete. Puede ser, pues bueno, unas dilaciones indebidas. En algunos casos hay una atenuante de dilaciones indebidas cuando un procedimiento está paralizado sin motivo durante mucho tiempo, y bueno, sí que se aplican en algunos asuntos, pero en general, con decir que hay una sobresaturación de la justicia, que no es una cuestión, pues que no hay profesionales suficientes, que no hay infraestructuras suficientes, pues nos lo tenemos que comer con patatas. Entonces el ciudadano, digo, no, la abogacía es lo que nos toca y el ciudadano, pero es que nosotras como abogadas somos las que estamos en contacto con el ciudadano, al que le tienes que decir, no sé por qué tu juicio está señalado para dentro de año y medio. Porque están señalando en muchas jurisdicciones,
sí, sí,
procedimientos pequeños, ¿eh? Es decir, pequeños, bueno, me refiero, que puede ser un tema laboral, un tema de una reclamación de rentas, temas de familia, procedimientos, claro, judiciales de familia, procedimientos penales, que están en algunos asuntos, bueno, pues, con demoras de más de un año. Esto en Vizcaya.
Pues ahora diles a esas personas que encima van a estar en el escaparate mediático.
Bueno, claro.
Mientras dura la resolución del juicio.
Exactamente.
Que estás un año y medio, dos años,
sí, sí,
o diez.
Sí, 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 sí,
o diez.
Sí.
Y dices, ¿y ahora sí, cómo arreglo yo mi vida con esto?
Es difícil entender.
Sí, en ese exactamente. El daño, el plus que supone, y además es que es estigmatizante, quiero decir, el hecho de que abran una causa contra alguien penal, en este caso estamos pensando en eso, sobre todo, es estigmatizante, la pena de banquillo que se ha dicho siempre, y eso luego es muy difícil de reparar, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Venga.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid, Ocho Basauri y en ópticalázaro.com.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Badakizu non dagoen Bizkaiko Foru Aldundia? Hemen dago. Eta hemen ere bai. Gure ingurune naturalak zaintzen. Egoera zaurgarrienean dauden pertsonak gizarte zerbitzu aurreratuen bidez babesten. Eta milaka gazteri beren startup teknologikoak sortzen laguntzen. Foru Aldundia hemen dago. Zure ongizatea bermatzeko. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat.
Roaldo Joyeros Bitxitegia, de Black Friday hasta el 30 de noviembre. Diamantes, alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros Bitxitegia, con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berri 8 a 10 Basauri y en Instagram, Roaldo Joyeros Bitxitegia.
Bizkaian establezimendua badaukazu, emaizu izena Bizkaidendakek antolatzen duen Bizkaiko 6. Erakusleio lehiaketan. Milaka euro saritan daude, izena ematea zabalik dago abenduaren 11 arte urrengo webgunean. Eskaparatesbizkaidendak.com. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak diruz lagundutako kanpaina.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa o en varitec.es.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, sí. Y bueno, vamos, os voy a llevar ahora a cuestiones que sí importan.
Venga.
Que sí importan. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver, yo me he quedado perplejo porque no me lo... A ver, lo intuía, ayer hice una entrevista para unas jornadas que se están celebrando sobre salud mental en niños y adolescentes aquí en Bilbao. Y claro, ayer salía un informe. Es un informe de Modelor, ¿no? 6 de cada 10 chavales en Euskadi han tenido tentaciones de suicidio.
Uh-huh.
Esto es un problemón social enorme.
Sin duda.
Porque hay una inseguridad terrible.
Sin duda.
Y además, ojo, luego consumidores de ansiolíticos ya en edades tempranas.
Sí, se está alertando. Ya se venía alertando desde tiempo atrás. Quiero decir que esto se sabe, de alguna manera, y esto o se toman medidas muy serias de todo tipo, prevención, empezando por la prevención, pero luego todo lo que supone realmente que haya, es que estamos hablando de niños, es infanto-juvenil. La salud mental yo creo que es uno de los de las consecuencias, ¿no? Yo diría también muchas veces de las condiciones, pues son muchas cuestiones, ¿no? Condiciones sociales, las familiares, las personas, muchas. Hay muchas necesidades que yo creo que no se acaban, no se atienden. Y lo de la salud mental es esencial en adultos, pero por supuesto en que haya niños que tengan tentación de suicidarse, por ejemplo, es alarmante, absolutamente. Es una sociedad de verdad que yo creo que está fracasando en lo más elemental. Si no cuidamos la salud de las personas, estamos en, bueno, ya lo sabemos un poco, tenemos sociedades patologizadas, son sociedades enfermas. Es que el sistema no ayuda realmente a la salud de las personas.
A mí me parece que estamos avanzando en un tema, bueno, que es bárbara. Que no haya miedo y que no haya temor a decir me encuentro mal, estoy triste, necesito ir al psicólogo, necesito médico. Pero no solamente que las personas, o en este caso los jóvenes, lo digan, que es muy difícil, sino que la observación desde cerca, bueno, en la familia, porque hay una apariencia de no te falta nada, pero ¿cómo que tienes ansiedad? ¿Cómo que tienes que no eres feliz? ¿Pero por qué? Si tienes de todo, tienes claro. Amigos, tienes casa, tienes salud. O sea, es difícil a veces entender el origen o la realidad, pero es que no hace falta entenderlo, simplemente hay que creerlo y ya está.
Bueno,
entenderlo, pues igual no lo entendemos, ¿no? Entonces, abrir el canal como de comunicación. Esa cercanía yo creo que nos falta, bueno, nosotras que somos muy habladoras, ¿no? Pero yo creo que es una necesidad humana el contacto directo, porque yo creo que una de las razones de esa falta de comunicación y de contacto físico en el sentido más directo...
Una comunicación desde lo personal, desde lo más íntimo, profundo. Me pasa esto, no estoy bien. Un niño, es difícil que esto lo verbalice, pero claro, es el entorno, pero para la observación hace falta interés, hace falta tiempo.
Claro, en la escuela, en casa...
Hace falta una sensibilidad, lo que es el cuidado. Sí. No vale solamente con dar de comer, con atender a... No, con llevarle a un buen colegio, son otras cosas. Y estamos en una sociedad donde falta tiempo, donde no se habla, donde la máquina es la que rige los tiempos de las personas y donde hay una soledad terrible. Y los niños, muchos niños, parten de la base de mucha soledad. Y eso está recogido, ¿no? Es que eso está ya... Sobre eso hay estudios y hay de todo. Pero no hay manera de poder... Vemos que no se ataja. Sí.
Los problemas de salud mental aumentaron significativamente tras la pandemia. Recuerdo que
se... Se reveló sí, un poco...
Y los picos fueron altísimos. Y es que aquí creo que hay que hacer otra reflexión, y es que creo que en estos momentos poder ir a un psicólogo o una psicóloga es un privilegio.
Sí, también.
Es un privilegio, con unos precios que no todo el mundo puede contar, ¿no? Y yo recuerdo cubriendo hace 2-3 años en el Parlamento Vasco que diferentes grupos políticos presentaron la ley de salud mental y se rechazó porque se decía que no hacía falta, mientras en Osakidetza los ratios de psicólogos y psicólogas está muy bajo y solo por detrás de países como Bulgaria aquí en Europa. Entonces creo que es un tema que es que hay que poner en agenda y darle una solución, porque si no luego nos encontramos con noticias como esta.
Es cierto. Es verdad, en salud mental, que yo además conozco de cerca porque participo en un grupo de la red de ética, un comité de ética de la red de salud mental de Vizcaya, y es verdad que hay muy buenos profesionales, pero absolutamente insuficiente la red de atención. Entonces se atienden casos con diagnósticos o patologías ya muy severas, diagnosticadas, con situaciones difíciles. Entonces, cada un tema de ansiedad, y pues es que tienes que ir a un psicólogo 100
euros.
Es una
psicoterapia.
Mensualmente o 15 días, 100 euros de consulta. Es que muy poquísima gente se lo puede permitir una vez que se revele la necesidad, ¿no? Entonces yo sí que creo que esto nos aquí de hecho tendrá que plantearse de alguna manera, porque estamos hablando del futuro de una generación que ha vivido distinto a lo que hemos vivido nosotros. También a veces el mundo adulto dice, bueno, yo no he ido nunca a psicólogo, pues tampoco, no, pues no hace falta, pues ya, oye, venga, esto ya se te curará con los años, o no, claro, o no. Es que eso es como cuando hay adultos que dicen, bueno, pues yo también sufrí bullying en la escuela y aquí estoy. Digo, hombre, pues igual estarías mejor si no lo hubieras sufrido, ¿no? Estás, pero no se trata de estar de cualquier manera. de aguantar, como diciendo, bueno, es que hay poca resistencia. Entonces, ese discurso también que para los menores y a los jóvenes les llega como esa sensación, es que nosotros qué frágiles somos, ¿no? Somos una, como somos,
sí, tenemos que, dicen, ¿no?,
que resistir. Y digo, no, no hay que resistir. Yo creo que ese mensaje también no, socialmente, hay que transformar y no decir, es que los jóvenes hoy en día son muy poco resistentes o resilientes, o son no, poco... No, la complejidad que hay hoy en día de las familias, familias complejas que se separan, que se vuelven a unir, las expectativas de estudios, de trabajo, la dificultad de independizarse, son cuestiones nuevas para esta generación.
Los impactos que reciben son muchos mayores,
claro,
que los nuestros.
Claro, luego la información, o sea, las, creo que eso, gestionar todo eso, hace mucho más compleja la vida, la madurez de la vida adulta, tomar decisiones. Entonces, eso hay que entender, que no se, o sea, no se puede...
Pero esto tiene que ver con la salud.
Sí, claro, claro.
Y la salud, entiendo que debe ser prioritario. En el ranking de necesidades es prioritaria. O sea, y la salud mental está, se está diciendo ya, hay gente, lo estamos viendo, actores, actrices, gente que está en el mundo de la música, que pueden ser significativos,
sí,
para mucha
revelan,
gente joven, el, sí, decir en un momento determinado, sí, sé, yo he estado en terapia, después yo he tenido un problema porque el éxito me hizo un daño tremendo, no lo supe gestionar. Entonces, ese tipo de mensajes, cuando se hacen bien, son altamente positivos, porque de alguna manera eso puede llegar, y yo creo que falta mucho, todavía hay ese estigma negativo, absolutamente erróneo, totalmente, porque si a cada uno le preguntaran, pues, pero hoy día que en los colegios hay psicólogos, en las escuelas, que hay gabinete, que hay orientadores, que hay, quiero decir, sí hay, sí hay. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto eso se está infrautilizado o están saturados, porque a lo mejor está encubriendo, muchas veces puede haber problemas de lenguaje, que lo que de alguna manera lo que está debajo, pues son otros problemas, puede ser, o lo que sea. Eso hace falta atenderlo. A eso hay que dedicar recursos. No puede ser que un niño o un adulto, pero un niño sobre todo, no le vean en la red pública psicólogo, no sé,
pues
cada mes y medio, cada dos meses.
Es
eso, es insuficiente,
acceder,
claramente eso, insuficiente. Sin embargo, hay servicios, quiero decir, en nuestra red pública, de diputación o de servicios sociales, hay cosas...
Para la atención de asuntos muy llamativos o graves.
Pues eso es lo que hay que trabajar.
Sí que hay, o sea, pues la urgencia, atendemos la urgencia. Pero
sí,
luego queda, y de hecho se dice un poco en el informe, que cuando llegan las situaciones de atención ya está la... O sea, llevan durante años una evolución,
claro,
en la que se podía haber hecho un trabajo más de prevención,
claro,
de atajar cuando todavía... pues no estás en un deterioro pues personal o una situación ya
lo
más
pasa
complicada.
Con el maltrato, o sea,
claro,
lo mismo.
Entonces yo creo que la red en eso de salud
es
tiene
esencial,
muchas
primero
carencias, pero la red no solamente de salud, sino la red, lo que es el cuidado de la
todo,
salud, también el ámbito familiar,
es un tema
el sociosanitario
escolar. Este, es
sí,
muy importante,
sí,
que afecta no solo individualmente a los directamente concernidos a ello, a su entorno familiar y a todo el entorno social, educativo y todo lo demás,
bueno, es que
ocio, tiempo libre, mil cosas, ¿no?
Es difícil contar con herramientas también, digo, para las familias y los profesionales que están cerca.
Por supuesto que es difícil.
A veces no sabes tampoco,
claro,
qué herramientas, esto es algo que nos da mucho miedo, ¿no? Que encontrarte con en el entorno cercano con alguien,
bueno,
que ha tenido
tú, esos apoyos profesionales son necesarios.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es, como decía Juana, es súper importante que haya campañas, que diferentes personas influyentes lo verbalicen, lo estemos hablando aquí en la tertulia, hablarlo con amigos. Oye, que si necesitas ayuda vas a poder acudir a un psicólogo o una psicóloga. Y como decíais... creo que hay que inyectar diferentes recursos, en sobre todo en lo que es en la red pública, en Osakidetza, pues para que no sigamos teniendo los ratios más bajos como tenemos aquí.
Pues sí, pero tenemos un problema y eso está, está sobre la mesa. Y luego lo que os decía yo es que ahora hay una juventud también, aunque parezca mentira, que está todavía mucho más expuesta a un montón de impulsos que nosotros no teníamos antes.
Es cierto, claro.
Aún mucho más.
Es más difícil de gestionarla.
Hoy, por ejemplo, hay una noticia, noticia que te puede parecer más o menos entretenida. Dices, TikTok va a eliminar los filtros en las redes.
Sí.
Ya, pero vamos a analizar qué es lo que estaba pasando.
Sí.
Estaba pasando y sobre todo influyendo en un número, un porcentaje muy grande de niñas, fundamentalmente de adolescentes, porque esos filtros...
Hace que la imagen sea diferente a la real.
Te muestran una realidad que no es la tuya.
Absolutamente.
Pero claro, llegas con una obsesión y eso es lo que ocurre. Llegas con una obsesión terrible.
Sí, claro.
Ayer, por ejemplo, pues el psiquiatra con el que estuve hablando, pues hablaba, por ejemplo, de que uno de los grandes problemas que tenían era cuestiones que tienen que ver con la anorexia, etcétera.
Claro, la autoestima, la imagen, la identidad.
Y eso tiene que ver con la imagen, tiene que ver muchas veces
con la identidad, con la autoestima, con...
¿Y eso dónde viene? De unos impulsos muy determinados.
Sí.
Claro, y es que están mucha gente que está expuesta en estos momentos. No hay madurez suficiente para estar... Pues es lo mismo que es tener madurez para estar delante de los bulos o madurez para estar delante de un filtro y saber dónde están los límites. Pero muchas veces no se tiene la madurez suficiente para diferenciarlo. Es que es terrible. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días.
Asociación contra el cáncer.
Bizkaiko Merkataritza Oso Pro. Erosketa prozesu osoaz arduratzen da. Egunegunean dago eta aukeratzen laguntzen dizu. In progress dago beti, hau da, etengabe berritzen eta egokitzen zure beharren arabera. Eta atetik zein mugikorretik zar zaitezke oso gertukoa baita. Bizkaiko Merkataritza Oso Pro. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat.
Teatro Noviembre presenta el estreno en Euskadi de Las locuras por el verano, en el Teatro Baracaldo. Ambientada en la Venecia de los felices años 20, la obra nos presenta a dos familias desatadas en una enloquecida competición de apariencias, amores, rivalidades y enredos en una divertida y elegante comedia. Las locuras por el verano, este sábado en el Teatro Baracaldo.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG con compromiso de contratación. Del 2 al 20 de diciembre en el Centro de Formación Somorrostro. Dirigidos a personas desempleadas de Vizcaya y subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte. Apúntate antes del 30 de noviembre en somorrostro.com o llamando al 94 404 9411. No pierdas esta oportunidad.
Euskadi, Zientzia Herria. Puntako zientzia, berrikuntzara garamatzan zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
El escalador y alpinista extremo Thomas Huber ha logrado grandes éxitos en primeras ascensiones y en rutas espectaculares. Ha sufrido derrotas, sobrevivido a graves accidentes y a la enfermedad. Ha vivido siempre al límite. En la montaña está la libertad. Es la historia de uno de los alpinistas más famosos de nuestra época y un canto a la libertad de la mano de la editorial SUA.
Egunon Bizkaia.
Bueno, si nos hemos comido el tiempo, aquí hablando de cosas. Bueno, decía un oyente que quizás sería necesario empezar a castigar a los jueces por su desidia. Está claro que el aprobado de la asignatura de servicio público se lo regalaron. A ver, los jueces lo único que tienen, y hay que reconocer el mérito, tienen memoria, mucha. Luego ya, que tengan capacidad ya empática, esa es otra película que habría que analizar. Pero igual hay que hacer de vez en cuando un análisis de eso, ¿no? De comportamiento. Oye, por lo mismo que te hacen muchas veces que estás en una empresa y te hacen un test, ¿no? A ver cómo es la persona, igual hay que hacerlo también en algunas carreras y profesiones. Bueno, que sepáis que la sanidad tiene muy pocos psicólogos y no te digo que los psiquiatras no lo hagan bien, pero utilizan muchos fármacos, los adolescentes necesitan sacar de su interior muchos problemas que no hablan en casa. Uh-huh. En los centros escolares siguen negando y siguen negando el acoso escolar y el bullying. Siempre lo justifican como que son tonterías entre niños y esa es la realidad. Ningún centro escolar asume el acoso que pueda haber en las aulas.
¿Os acordáis del tema de Joaquín en Hondarribia hace tantos años?
Claro, perfectamente.
Sí, sí.
Pues fíjate, yo hace ya muchos años, ¿eh? Uh-huh. Y me acuerdo que fue un impacto en aquel momento no tan grande.
El primero, se diría incluso, ¿no?
Pero hemos llegado a un momento en el que como que no hemos alcanzado suficiente capacidad para generar en el ámbito escolar, en el ámbito, la suficiente sistemas de prevención. O sea, esto es, además es una cosa que cuando te toca muy de cerca, como que te metes, pero luego, si no te toca, digo, es que nos toca a todos. No hace falta, ¿no?
Pero es que ese caso es...
¿Te acuerdas? Eres muy joven.
Sí, pero es que yo soy de Irún.
Entonces, ¿qué dices? ¡Ole!
Entonces tú lo conoces muy bien.
Bueno.
Sí, pero es que en la Icastola nunca se llegó a contar.
Fíjate.
Claro. A eso voy. Yo me acuerdo que salían los periódicos, lo veíamos en los periódicos, televisiones y tal, pero luego en el cole no te explicaban qué había pasado y por qué había pasado, ¿no? Entonces, como decíamos antes, es que esa prevención y desde pequeños empezar ya en las escuelas creo que es importantísimo. Importantísimo para que no vuelvan a ocurrir casos así.
Pero es que aquí también hay este debate del ocultamiento, ¿no? De decir, ¿hay que decirlo o no hay que decirlo? ¿Hay unos efectos de imitación? ¿O cómo lo vamos a explicar? Si esto no lo entendemos, si no podemos hacer nada, pues ha sido un accidente, es mala suerte, vamos a ver si no vuelve a pasar. Entonces creo que faltan tantas cosas, pero mira, fíjate, casualidad, sí. No sabía que eras de Irún. Pues eso me parece, a mí, sí. Para mí... Yo daba clases a alumnado en Deusto de protección de menores y me acuerdo que fue como un impacto muy grande.
Muy importante. También en mi caso lo recuerdo muy bien y otras personas, otras familias, ¿no? Que también a raíz de aquello tomaron conciencia.
Claro, hay asociación de familias. ¿Aidea tú se llama?
De lo que suponía aquello. La
asociación de familias, creo.
Fue, sí.
Pues ya os digo, como alumnados allí, no se habló en ningún momento, ni se nos explicó, ni qué había pasado, ni nada.
Pero la gente lo sabía.
Sí, claro. Claro, sí,
o sea,
pero
el niño que vivió coetáneo con aquello lo sabía y no sabía.
Claro, pero porque lo hablabas en casa o porque lo leías en el periódico, lo veías en la televisión, pero no porque en el colegio nos explicaran qué había ocurrido.
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues sí, muchas veces esas cosas es que no se han abordado ni se abordan correctamente. Pero es lo mismo que decíamos, que hay muchas cosas que en las familias tampoco se abordan.
No se hablan.
Hay cosas que no se hablan en casa.
Sí, sigue habiendo.
Y dices, bueno, pues hay familias que sí, y uno dirá, bueno, en mi casa sí. Bueno, pero la gran mayoría no.
Muchas no.
Hay temas que son controvertidos, complicados, que no sabemos explicar, que nos da pánico y no entramos en esos terrenos.
Es cierto.
Y no entramos en esos terrenos, y luego te encuentras con lo que no quieres. ¿No? Con realidades como la que hemos empezado hablando.
Seis
de cada 10 pues tienen una sensación, los chavales tienen unas tentaciones muy peligrosas. Claro, eso se corrige, en muchos casos se corrige, pero en los que no se corrige es irreversible, ¿eh?
Claro.
Es que es una cosa, bueno, algunos oyentes, es que tengo muchísimos comentarios, pero muchísimos, de verdad.
Me extraña porque
bueno, esto... algunos decían que en el laboratorio 3 meses de espera por una primera consulta de psiquiatría, 3 meses de espera. Sí, vale. Me ha comentado un familiar con un control de depresión, después de que se desmanteló el imperio de Azpiri por su enfermedad, con todo ese equipo de psiquiatría al paro, dice este un oyente, cuenta esa historia. Otro que me decía, bueno, tenía otra cosa, pero no andes con mucho tiempo. Era sobre el bulo del 1.400.000 euros del hermano de Sánchez. Ayer oí un desmentido de la OCU, bueno, será de la UCO. Ajá. No, antes de las 8 de la tarde, que el mundo tuvo tiempo de meterlo en rotativa. En portada no lo ha metido, desde luego, no lo he comprobado, no lo he podido ver. Pero bueno, veremos a ver cómo queda todo este asunto. Ya veremos cómo quedan la gran mayoría de los asuntos. A ver, probablemente yo, bueno, Unai será el único que lo pueda contar, porque el resto no vamos a jubilar antes. Yo os aviso.
Ahí estás, Unai.
Tú estás aquí de testigo, ¿eh?
Hay temas que van para largo, o sea, que no hay problema, no hay ninguna pega. Venga, Unai Burguete, Gemma Escapa, Juana Balmaseda, gracias por compartir este rato. Bueno,